La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Otra mujer ha sido asesinada por su pareja en Madrid. Es la segunda víctima mortal de la violencia machista en la región en lo que va de año. Ha ocurrido en Leganés. El agresor ha ido a buscarla a la casa en la que trabajaba como asistenta y allí la ha matado. En Leganés, frente a la vivienda en la que se ha cometido el crimen, hay un compañero de SER Madrid Sur, José Manuel López. Buenas tardes.
Buenas tardes. Los servicios de emergencias llegaron a este número 6 de la calle Doctor Fleming minutos después de las 2 de la tarde. Al acceder a la vivienda encontraron el cuerpo sin vida de una mujer de 25 años de origen eslavo. Hallaron también a otras dos personas que presentaban heridas de diversa gravedad. El presunto agresor, de unos 35 años de edad, ha sido trasladado en estado crítico al hospital 12 de octubre con una herida incisa en el cuello. La otra herida, de 89 años de edad, es la propietaria del piso y ha sido trasladada al hospital Severo Ochoa con un brazo roto. Los vecinos de la zona han confirmado que la fallecida trabajaba desde hace pocos meses como cuidadora de la anciana que recientemente se había fracturado una pierna.
Sí, hombre, esa sí la conocía, hemos llevado aquí 40, 30 años. La mujer está mayor ya, le había roto una pierna y tenía una chica metida para que la cuidara. Y según se ha dicho ahí, pues el amigo, el novio, el marido, pues hasta mañana se pega detrás de ella con un cuchillo y la cortaba el cuello.
Fuentes municipales han indicado que no existía denuncia previa por malos tratos, a la vez que han apuntado que se trata de la segunda muerte violenta en Leganés en los últimos 15 días.
Gracias, José Manuel. Es la noticia triste de un día que viene protagonizado por el informe que sitúa a la Comunidad de Madrid como la que peor cumple la ley de dependencia de toda España. Lo ha elaborado la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, con datos del Ministerio de Sanidad, que a su vez lo recaba de las propias autonomías. Para que se hagan una idea, según este estudio, la provincia de Jaén tiene más solicitantes atendidos, más dependientes atendidos, que toda la Comunidad de Madrid, donde hay casi 6 millones y medio de habitantes. El Gobierno regional replica que es justo al revés, que Madrid es la comunidad líder en la aplicación de la ley de dependencia. En unos minutos escucharemos las explicaciones de unos y otros. Precisamente hoy les estamos contando el caso de Sofía, una niña de 4 años y medio que padece una enfermedad rara y cuyos padres llevan 14 meses esperando a que la comunidad la evalúe, que es el paso obligatorio previo a poder cobrar la prestación. Enrique es el padre de Sofía.
Mi hija lleva, va a hacer 14 meses sin evaluar. Y nosotros ya hemos estado en la Comunidad de Madrid pidiendo, no explicaciones, pero sí cuando la toca a la niña. O sea, si esto va por entregar la solicitud y ves que esto va avanzando, pero yo he dejado de ver a gente que la están evaluando. ¿Qué está sucediendo con la ley de dependencia?
La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ha pedido perdón esta tarde a los padres de Sofía en nombre de la Administración Pública.
La verdad que lo que tenemos que hacer desde la Administración Pública es pedir disculpas a las familias por el retraso que se ha producido. Nos pondremos en contacto desde el Ministerio de Sanidad y Política Social, con la Comunidad de Madrid en este caso, para que inmediatamente se haga cargo de la situación, revise dónde se ha producido el fallo y tenga en cuenta la situación de dependencia y la situación de indefensión en que ha podido quedar esa menor.
Enseguida volveremos sobre todo este asunto de la ley de dependencia en cuanto repasemos las otras noticias de este jueves. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y vamos a acercarnos en primer lugar a la Asamblea, donde a esta hora continúa celebrándose el pleno semanal. En lo que va de sesión, Esperanza Aguirre ha asegurado que mantiene su compromiso de privatizar parcialmente el canal de Isabel II, sacando a bolsa el 49% del capital de la empresa pública. En la Cámara Regional está Felipe Serrano. Hola.
Buenas tardes. En el congelador tenía Esperanza Aguirre el proyecto de privatizar el canal de Isabel II, idea que mantiene, aunque sigue sin dar plazos para no pillarse los dedos. La situación económica fue la que frenó esa privatización parcial, si bien la presidenta evitaba confirmar esta tarde si el canal mantiene negociaciones con alguna empresa extranjera. Preguntaba el portavoz de Izquierda Unida, Gregorio Gordo, respondía Esperanza Aguirre.
Con lo española que es usted y sus pulseras, señora presidenta. De llevarse a cabo la privatización implicará que los beneficios que como ingresos hoy se aplican a los servicios públicos serán convertidos en dividendos a repartir entre los accionistas. Es decir, lo que ahora es de todos será de unos pocos.
Nosotros, que por razones históricas el modelo que tenemos no nos permite ir a una situación de entidad privada como lo que ocurre en Barcelona, aquí sí creemos que es positivo que hagamos una ampliación de capital y una aportación de hasta el 49% para poder afrontar ese programa de inversiones.
Izquierda Unida considera que la privatización del canal es un ataque a los derechos de los trabajadores, a cuyo lado estarán siempre si deciden convocar movilizaciones.
Además, en el pleno de esta tarde, el Grupo Socialista ha aprovechado para denunciar que el director de seguridad del área de presidencia de la comunidad, Sergio Gamón, acusado de ser uno de los responsables del supuesto espionaje a políticos del PP, cobra 90.000 euros al año sin que nadie sepa aclarar a qué se dedica realmente, Felipe.
Sí, el nombre de Sergio Gamón, un viejo conocido de esta Asamblea de Madrid, donde ya compareció durante el simulacro de la Comisión de Investigación sobre el espionaje, salía a relucir de nuevo esta tarde tras esa pregunta del PSOE. La diputada socialista Encarnación Moya quería saber a qué se dedica el director del área de seguridad de la Consejería de Interior, además de preparar sus declaraciones ante el juez como imputado en el caso del espionaje.
90.000 euritos anuales, señor Granados. ¿Me puede decir por qué? ¿Por qué? ¿Por hacer qué? Desde luego no es descartable, vista su experiencia, que se dedique a montar operativos, le aseguro que no sé si de tipo siciliano, napolitano, gestapillo, hasta ahí no llego, para encontrar las armas que la señora Aguirre necesita para machacar a los hijos de algo que no le rinden pleitesía en la Comunidad de Madrid. A lo mejor se dedica a eso.
El consejero de Interior, Francisco Granado, se eludía a entrar en el fondo del asunto y se defendía diciendo que Zapatero tiene más de 400 altos cargos que cobran 200.000 euros cada uno. Y no solo eso, sino que según él hay ministerios que encargan informes, diríamos, pintorescos, no como los de seguridad que supuestamente elabora Sergio Gamón.
Tienen ustedes también un informe que es mucho más lógico que el del director de seguridad sobre la seguridad, que es el cultivo de la chufa y el murciélago rana o la almeja brillante, que cuesta 25.000 y 27.000 euros respectivamente. Muchas gracias, señora presidenta.
El PSOE mantiene que en los tribunales todo apunta a que Gamón fue responsable del espionaje político en la Comunidad de Madrid.
Gracias, Felipe. Esto es lo que ha dado de sí, o lo que está dando de sí hasta el momento, el pleno de esta tarde en la Asamblea. Por lo demás, el sindicato UGT ha denunciado que en los últimos dos años los hospitales madrileños han perdido más de 2.700 profesionales. De los puestos de personal sanitarios destituidos, 2.100 son de los hospitales tradicionales. Aseguran que este recorte disminuye la calidad y aumenta la carga de trabajo para los demás.
Además, la gran mayoría de empleos destruidos corresponden a personal sanitario. Lo que es lo mismo son médicos y enfermeros. Juan Luis Martín, secretario de Políticas Sectoriales del sindicato.
La consejería tiene un presupuesto en el que seguro hay partidas en las que se podría ahorrar, que no tendrían una incidencia negativa tan directa sobre algo tan importante como es la salud de las personas.
Y hablando de hospitales, el Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana la concesión del segundo hospital de Móstoles a la multinacional de origen sueco Capio, que ya gestiona el de Valdemoro y la Fundación Jiménez Díaz. Este centro dará servicio a 180.000 madrileños. También del Consejo de Gobierno se le ha preguntado a Esperanza Aguirre por la advertencia que le ha hecho el Ministerio de Vivienda por no justificar más de 100 millones de euros en subvenciones estatales para construir pisos protegidos y realizar rehabilitaciones.
Ayer les contamos en la SER que el departamento de Beatriz Corredor ha pedido explicaciones al gobierno regional y le advierte de que si no se las da, puede descontarle ese dinero de futuras transferencias. Hoy, de hecho, la ministra ha llevado el asunto al Congreso de los Diputados. Aguirre, por su parte, ha asegurado que es que los madrileños no piden esas ayudas porque superan el tope de la renta exigido.
Como lo previsto era dar una subvención a una renta con un tope máximo y las rentas en Madrid son más altas de lo que ese tope hacía prever, lo que puedo decirle de años anteriores es que no había peticiones porque nadie estaba en los supuestos previstos por la ministra.
Y una cosa más antes de la información de servicio. 5 de los 54 detenidos ayer en la operación policial que descabezó de nuevo la banda de los Latin Kings en Madrid están ya en prisión, entre ellos el líder máximo de la banda. Según un informe elaborado por profesores universitarios de psicología que ha conocido la cadena SER, la intervención policial no basta para acabar con estas bandas porque sin ir a las causas seguirán reproduciéndose.
Los responsables de esta investigación han informado con detalle tanto al Ministerio del Interior como a la Secretaría de Estado de Seguridad y a la delegación del Gobierno en Madrid. Bárbara Escandroglio es profesora del Departamento de Psicología Social de la Universidad Autónoma.
Los policías que intervengan con estos grupos sean policías de proximidad, es decir, agentes tutores, que no sean los policías nacionales o la Guardia Civil, porque no están ahí en el barrio, no están con los chicos, no les conocen. Son mucho más peligrosas las actuaciones y sobre todo mucho más inútiles.
Y a las 7:15, como cada tarde, vamos a ver cómo es el tráfico. Empezamos por las carreteras. DGT, Javier Fernández de Heredia, hola.
Buenas tardes, tenemos complicaciones circulatorias en la salida de Madrid por la 5 en Móstoles, también en la salida por la 3 en Rivas hacia Madrid, en el acceso por la carretera de Barcelona entre Canillejas y el acceso a la calle Arturo Soria, en la 6 entre el plantío y Majadahonda en sentido salida, entre Majadahonda y el plantío en sentido entrada, y en la 4 en la variante de acceso y en Getafe en sentido salida.
¿Y cómo está Madrid capital? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues ya en la próxima hora pueden encontrar alguna restricción de tráfico en el entorno del Vicente Calderón, hoy hay fútbol y por lo tanto es una zona a evitar con vehículo privado. Es muy mucho mejor utilizar el transporte público. De hecho, por la calle 30 se nota mayor actividad ya a partir de esta hora en esos recorridos en sentido sur desde la zona del nudo de Puerta de Hierro y también aumenta por la zona de Méndez Álvaro y el nudo sur, al margen de los problemas de hora punta que también se detectan de entrada por el nudo de Manoteras hasta el puente de Ventas. En el centro, en el interior de la ciudad, el tráfico más activo por la zona de Joaquín Costa y Francisco Silvela en la salida a la Avenida de América, y también tenemos que destacar dificultades en Génova en sentido Colón y en los tramos céntricos de la Castellana en sentido Recoletos y Betis.
En cuanto al tiempo, ahora mismo no llueve en Madrid, aunque está el cielo muy encapotado, tenemos 7 grados y medio de temperatura. ¿Cómo va a evolucionar mañana? Florencio Rey, buenas tardes.
Hola Miguel Ángel, buenas tardes. Está a punto de llegar la lluvia que en el último tramo de esta jornada y en las primeras horas del viernes va a visitar la Comunidad de Madrid. No se trata de grandes precipitaciones, pero va a llover en cualquier punto de la región y recordemos con una cota de nieve que estará por encima aproximadamente de los 1.600 metros y que puede bajar a los 1.200 a lo largo de la noche. Precipitaciones, insisto, no muy abundantes. Mañana, a media mañana, tenderán a desaparecer, se marcharán por el este de la región y hacia el mediodía o primera hora de la tarde ya nos quedarán intervalos nubosos con viento moderado. Las lluvias no se volverán a repetir hasta la jornada del domingo. Mañana la temperatura máxima será de unos 8-10 grados a mediodía. Se espera que se mantenga durante la jornada del sábado y el domingo bajará con la llegada de las nuevas precipitaciones que se espera sean abundantes en cualquier punto de la región.
La Ventana, Madrid.
Pablo Restaurante y Salones Europa solo abrirá los viernes, sábados y festivos. El resto de los días solo se abrirá a partir de 20 comensales. Nueva carta a precios muy competitivos, con géneros frescos según mercado. Seguimos con nuestros menú degustación. El joven a 18 euros más IVA, el gourmet a 30 euros más IVA y el menú de niños a 14 euros más IVA. Pablo Restaurante, Paseo de Europa 22, en San Sebastián de los Reyes. Reservas en el teléfono 91-652-3636 o en pablo@saloneseuropa.com.
Ahora en Worten puedes comprar lo que quieras y decidir en cuántos meses quieres pagar. Y todo sin intereses. Llévate un LCD 28 pulgadas handsfree Full HD y TDT por solo 299 euros. Y decide en cuántos meses quieres pagarlo. Consulta bases en Worten.es y ven a tu tienda más cercana.
En Worten, tu dinero vale más.
Autocares Sanfif, principal proveedor de servicios de transporte de viajeros en la zona norte de Madrid, le ofrece microbuses, autobuses y autocares de 12 a 70 plazas. Los mejores medios técnicos y humanos para su comodidad y seguridad. Infórmese, calle Gabriel García Márquez, 22 de Alcobendas. Teléfono 91-661-7544. Y déjese llevar por Sanfib.
Apasionados, vitales, enigmáticos, inmortales, enamorados, soñadores. Es tiempo para los románticos y su punto de encuentro es el Museo Nacional del Romanticismo en Madrid. Calle San Mateo 13, Museo Nacional del Romanticismo. Vuelve los románticos. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
Bingo Alcobendas presenta la nueva modalidad de bingo en su sala de juegos alternativos. Todos los días desde las 3 de la tarde en calle Marqués de la Valdavia 55. Recuerde, le esperamos en Bingo Alcobendas.
La Ventana, Madrid.
Siete y 19, vamos a hablar de cómo se aplica la ley de dependencia en Madrid. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha elaborado un informe basado en los datos que el Ministerio de Sanidad recoge de las propias comunidades autónomas, que revela que Madrid es la autonomía en la que peor se aplica la ley de dependencia, algo que no solo niega el gobierno regional, sino que además presume de ser la que mejor cobertura tiene. José Manuel Ramírez es el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. José Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué datos se basan para decir que la Comunidad de Madrid es la que peor aplica la ley de dependencia?
Bueno, los datos que nosotros utilizamos son los datos oficiales que el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia mensualmente publica en la página oficial del Ministerio de Sanidad y Política Social, que a su vez son datos que envía la Comunidad Autónoma de Madrid.
¿Tienen datos de cuántos dependientes hay ahora mismo en la Comunidad de Madrid y cuántos tienen ya la cobertura, la ayuda estipulada por la ley?
Sí, efectivamente, los datos que arrojan las estadísticas de la Comunidad de Madrid hacen pensar que solo un 0,40% de la población madrileña reciben una prestación o un servicio de la ley de dependencia, y solamente un 1% de la población de la Comunidad de Madrid ha solicitado la ley de dependencia, cuando la media nacional está en torno al 2,5%. Esto significa que, según los datos que la propia Comunidad Madrid ha dado, Madrid es la comunidad autónoma que menos solicitudes ha presentado con respecto a la población de toda España.
En su informe se asegura incluso que solo la provincia de Jaén tiene más dependientes atendidos que toda la Comunidad de Madrid. ¿Cómo es esto posible?
Bueno, en principio son puras estadísticas. Si analizamos las estadísticas oficiales que cada comunidad autónoma está realizando, nos damos cuenta, por una parte, que Madrid tiene, es la comunidad autónoma que menos solicitudes ha presentado de la ley de dependencia de toda España. Si además hacemos la estadística de cuántas personas se les ha reconocido el derecho y cuántas de ellas, una vez reconocido el derecho, están pendientes de que se les dé un servicio, una prestación, resulta que Madrid tiene casi uno de cada dos dependientes madrileños está en el limbo de la dependencia, el 46,80%. Es decir, tiene el derecho, pero no se le da el servicio o la prestación económica porque falta de definir lo que se llama plan individual de atención. Es decir, está en la lista de espera. Entonces, si añadimos todos estos datos, pues nos damos cuenta de que Madrid, en principio, es una de las comunidades autónomas que tiene menos personas atendidas de toda España, exactamente, aproximadamente en torno a 27.000, 28.000 personas.
El gobierno regional, sin embargo, asegura que es al revés, que Madrid es la comunidad líder en cobertura en esta ley, que es la que más plazas de centros de día tiene en relación a la población, la que más asistencia, la que más ayuda a domicilio. ¿Cómo es posible un diagnóstico tan dispar?
Bueno, el gobierno regional puede decir lo que quiera, pero si el gobierno regional dice eso, está falseando los datos oficiales que el mismo gobierno regional está enviando a la estadística oficial del Ministerio de Sanidad. Si el gobierno de la Comunidad de Madrid ha mandado este mes de febrero que hay 27.286 personas beneficiarias con prestaciones de dependencia, quiere decir que tienen 27.286. Si luego atiende a más personas, es normal, dentro de la red de servicios sociales pública, es normal que se atienda a más personas, pero no todas las personas que se atienden en los servicios sociales son personas que están en situación de dependencia. Lo que sí que todas las personas que están en situación de dependencia son usuarias de los servicios sociales. Por eso Madrid está, de alguna manera, cuando dice eso, una de dos. Primero, falseando los datos oficiales que el mismo gobierno de Madrid manda al ministerio. Entonces está un poco como diciendo, pues como si quiere decir que tiene más niños escolarizados de los que manda la estadística de los niños que tiene escolarizado la Comunidad de Madrid. Es decir, pues están haciendo un flaco favor porque están falseando un dato, porque además se financia públicamente, con financiación pública, las personas atendidas. Y luego hay una cuestión que el Gobierno de Madrid tiene que hacerse mirar, que es precisamente que la realidad de la calle nos demuestra día a día de personas en situación de dependencia que reclaman y desesperan, ¿no? En esa desesperanza de la dependencia madrileña, desesperan porque se les atienda, se les recoja la solicitud, se les dictamine y se les dé una prestación o un servicio dentro de la ley de dependencia. Día a día nos sorprende gente que lleva desde el año 2007 o 2008 esperando a que se les atienda. Lo que quiere decir que los gobernantes de la Comunidad de Madrid en este tema deberían hacer un ejercicio de reflexión y deberían de alguna manera pensar y repensar si esa irresponsabilidad, esa insensatez, esa insensibilidad que tiene con las personas dependientes debería de corregir esa política, para que los datos y los plazos bochornosos y vergonzantes que tiene la aplicación de la ley de dependencia en Madrid debiera corregirse, y si no, deberían que otras personas gestionasen esta importante ley que tiene que beneficiar a tantos y tantos miles de madrileños.
Y solo una pregunta más, a su juicio, ¿cuál puede ser entonces el objetivo de que la Comunidad de Madrid oculte esos datos?
Mire, pues la verdad es que uno no lo acaba de entender, es decir, porque si la ocultación de estos datos significa que hay 40.000 personas que podrían estar siendo atendidas en el marco de la ley de dependencia y dejan de estar atendidas porque hay un boicot institucional a la ley de dependencia, es algo verdaderamente, no sé cómo calificarlo desde el punto de vista político, pero desde luego debería de ser éticamente insostenible para alguien que está gobernando. Y si es un problema de gestión, la verdad es que deberían de preocuparse, porque claro, la gestión de la ley de dependencia reporta la financiación de acuerdo con el número de personas dependientes que se está atendiendo. Es decir, cuanto menos personas dependientes atiendes, menos financiación en el nivel mínimo y acordado recibes. Con lo cual, una de dos: o hay una nefasta gestión por parte de la Consejería del Gobierno de Madrid en este tema, o hay un boicot institucional claro del Gobierno de Esperanza Aguirre a una ley que está haciendo que personas dependientes sean rehenes de una batalla política que desde luego no debería de hacer, como mínimo, reflexionar, y debería de hacer un replanteamiento claro y radical, de un giro de 180 grados de lo que está haciendo esa consejería en este tema.
José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena SER.
Muchas gracias a ustedes y seguimos trabajando.
Son las 7:27, queríamos conocer también la versión de la Comunidad de Madrid, del Gobierno Regional, para que ustedes tengan todos los datos y puedan juzgar ustedes mismos. Miguel Ángel García Martín es el director general de Coordinación para la Dependencia de la Comunidad de Madrid. Señor García Martín, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Para empezar, ¿qué opina de este informe?
Bueno, yo del informe no voy a entrar a valorarlo, yo simplemente lo que sí puedo decir, porque se han hablado de datos oficiales, yo lo que puedo decir es que hay una estadística que se publica todos los años, además ya de forma tradicional, por el propio Ministerio de Sanidad y Política Social, que avala la gestión en servicios sociales y en atención a la dependencia desde hace ya muchísimos años. Mire, yo antes, como les he comentado, la Comunidad de Madrid tiene y cuenta con 50.000 plazas de centro de día y de residencia, además de las 70.000 ayudas a domicilio y de las 115.000 teleasistencias. Yo solamente por ponerles un ejemplo, según datos del propio Ministerio de Sanidad y Política Social, que están en su propia página web y que publica todos los años, pues miren, por ejemplo, en el servicio de atención residencial, Madrid cuenta con 5,5 plazas por cada 100 personas en situación de dependencia, frente a la media de España, que es 4,4, es decir, tiene una plaza menos por cada 100 personas en situación de dependencia que la Comunidad de Madrid. En el caso de teleasistencia, por ejemplo, frente a los 12 teleasistencias que tenemos por cada 100, la media de España tiene 4,7. Frente a las 8 plazas de ayuda a domicilio que tiene Madrid, la media de España tiene tan solo 4, es decir, duplicamos el número de plazas. No son datos de la Comunidad de Madrid, son datos del Ministerio de Sanidad y Política Social, que todos los años publica. Luego hay una estadística, que es la que se hace referencia, que es la específica que se va publicando de aplicación por el procedimiento de gestión de la ley de dependencia, pero no quiere decir que sea la única vía de entrada a los servicios sociales. Como te digo, hay 50.000 personas que están siendo atendidas en plazas de centro de día o de residencia en nuestra comunidad. No hay ninguna otra comunidad autónoma que tenga tantas plazas por habitante como Madrid, ni tantas ayudas por habitante como Madrid, ni tantas teleasistencias como Madrid. Eso no quita para que tengamos que seguir trabajando para que todas aquellas personas que han solicitado el reconocimiento de la situación de dependencia y estén sin atender, cuanto antes tengan el servicio o la prestación que nos han demandado, porque para eso trabajamos todas las administraciones públicas, para eso trabaja el Ministerio, los ayuntamientos, pero también todas las comunidades autónomas, ¿no? Con independencia de que la ley de dependencia y de su aplicación pues presenta varios déficits estructurales, como el tema de la financiación, que también es un tema, sí, que tenemos que resolver y que sabes que con la propia ministra estamos ya desde hace mucho tiempo intentando solucionarlo, ¿no?
Sí, si me permite, en todos, sí, esos miles de personas que están atendidas, ¿han sido declaradas dependientes oficialmente?
Bueno, estas personas han entrado a un recurso público o concertado o a través del reconocimiento de la situación de dependencia o a través del reconocimiento de una persona asistida, de una persona que necesita una ayuda de un tercero para poder realizar sus tareas de la vida diaria, con lo cual, obviamente, en nuestras residencias, en nuestros centros de día o en los servicios de atención domiciliaria, todas son personas que necesitan la ayuda de otra para realizar las tareas de la vida diaria. Yo, además, con independencia de estos servicios y de estos recursos, Madrid, al igual que otras comunidades autónomas, está otorgando prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar, aunque es cierto que esas prestaciones económicas, la ley dice que deben ser subsidiarias y, por ejemplo, mientras que en Madrid esas ayudas económicas tan solo representan el 20% de nuestros recursos, en otras comunidades autónomas, o por no citar ninguna, en la media es el 50%, con lo cual se está vulnerando claramente el espíritu de la ley, que decía que se deben de otorgar servicios y tanto residenciales como de ayuda a domicilio frente a las prestaciones económicas que son subsidiarias y excepcionales, con lo cual ahí yo lo que creo que también hay es una mala gestión y una vulneración del espíritu de la ley, que lo que hablaba era de servicios y excepcionalmente de prestaciones económicas. Obviamente, aquí hay un problema también, como te he explicado antes, sobre financiación. La propia ley establece que la financiación de la ley de dependencia se debe articular a través de la financiación del Estado, de la financiación del Gobierno de España y de las comunidades autónomas, es decir, al 50%. El 50% lo tiene que cubrir una administración y el 50% lo tiene que cubrir la comunidad autónoma. Sin embargo, ¿qué está ocurriendo? Y solo voy a dar dos datos. El primer dato, las comunidades autónomas recibimos para la atención de un gran dependiente en nuestra región son 6 euros al día. Es decir, si cogemos la aportación que hace el Gobierno de España a través de los presupuestos generales del Estado, y son datos publicados, y lo dividimos por el número de personas reconocidas con derecho a prestación, recibimos de la Administración General tan solo 6 euros. Yo te pongo un ejemplo. Una residencia pública o concertada cuesta entre 1.800 y 3.000 euros. Uh-huh. Y solo recibimos 6 euros al día. Y el otro dato. De la financiación que las tres administraciones públicas tenemos que poner sobre la mesa, las comunidades autónomas estamos poniendo el 70%, el usuario el 10% y la Administración General del Estado tan solo el 20%, cuando tiene que poner el 50% por mandato legal.
¿Me puede decir si la estadística del Ministerio de Sanidad, que dice que en Madrid hay a día de hoy 27.286 dependientes declarados oficialmente atendidos, es correcta?
A fecha 1 de enero. Esos son personas que tienen su programa individual de atención ya reconocido conforme al procedimiento establecido en la ley. Pero eso no quita para que no haya otras personas que han entrado por el procedimiento de la solicitud de plaza pública o concertada de residencia o de centro de día. Yo solamente te voy a poner también un ejemplo. Mientras que en Madrid, al margen de esta forma de entrada, existen otras y han existido otras, tú te coges otra comunidad autónoma como Andalucía o como Castilla-La Mancha y resulta que todos sus servicios sociales están volcados en la estadística del Inserso, la que se publica todos los meses. Con lo cual quiere decir que lo único que tienen es lo que se publica mensualmente en esta estadística. Madrid tiene lo que se publica todos los meses en esta estadística, pero también lo que publicamos todos los años con datos del Ministerio en la estadística anual avalada por el propio Ministerio de Sanidad y Política Social. Yo lo que creo que además a los usuarios, a los ciudadanos, hablar de estadística les aporta poco. Lo que hay que hablar es de compromiso, y el compromiso del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Miguel Ángel García Martín, ¿me va a permitir que hagamos una pausa? Porque nos obliga a la publicidad, y si no le importa, en 2 minutos seguimos hablando con usted.
Estoy encantado. Genial.
Gracias.
Miguel Ángel Muñoz Encinas, La Ventana, Madrid.